Jorge Valmeli acaba de tomar el control del programa, lo único que le puedo decir. ¿Cómo anda, Valmeli?
¿Cómo estás, Sapo?
Bien.
¿Nico?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bienvenido de vuelta a Zona Tremendo.
Bueno, muchas gracias,
¿eh? El programa recuperó algo del nivel perdido.
Es verdad, dos veces en esta semana, ¿no? Dos participaciones.
Eso habla de una desesperación del equipo, ¿no?
Lo que habla de Semana de Turismo, básicamente, también, ¿no?
Algo de eso, ese. Juan Chiuní, ¿cómo estás?
Bigote, ¿cómo andás?
¿Contento?
Sí, nunca jugué a un juego de rol.
Esta sería tu primera vez.
Sí, sí.
Igual que la de Sapo y la de Nico.
Sí. Exactamente.
Te voy a contar una experiencia que tuve yo con los juegos de rol. Te voy a contar para que sepas qué es lo que yo espero de esto.
Dale.
Montevideo Comics, edición 2008-2009, Cine Plaza, último piso del Cine Plaza, ¿no? Estaba haciendo una visita. Me dicen, en el último piso están jugando rol. Siempre me intrigó saber qué era el rol, cómo se jugaba, etcétera, ¿no? Llego al último piso, totalmente oscuro, muchas mesas.
Murciélagos saliendo de ahí.
No, una baranda a sobaco.
Mucho peor que los murciélagos.
Que te juro que no me pude quedar a mirar.
Bueno, que los murciélagos salían de abajo de los sobacos.
Sí, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Nunca he sentido una baranda tan impresionante. Esa es mi impresión que tengo del juego de rol.
Un olor nauseabundo. ¿Qué está saliendo ahora?
Capaz que estaban jugando a ser ermitaños sucios.
No y sé. Capaz, ¿no? Se mete mucho
en el personaje. El personaje era no bañarse, tener mal olor.
No es así. No sería. Al menos el mal olor no es un requerimiento.
Bien.
No, si lo tenés, suma. Si no, bueno, no hace falta. En realidad es bastante sencillo. Es una cruza entre juego de mesa, por un lado, e improvisación teatral de otro. Uh-huh. Bueno, yo sé que no todos tienen mucha experiencia con esto de la improvisación, ¿no?
Yo levanto la mano acá. Soy un queso para improvisar.
Pero Nico Batalla tiene su training actoral, ¿verdad?
Nico Batalla hizo teatro.
En el liceo, o sea.
Bueno, ya no puedo, tiene tablas encima.
Yo tengo algún corto que otro como protagonista.
¿De ficción o documental?
No, de ficción.
Retratando la vida de Juan
Chiuní. De días de resaca.
Un documental sobre la fauna de Villa Dolores.
Bueno, siga, Valmeli.
Como les decía, cruce entre improvisación teatral y juego de mesa. Uh-huh. ¿Dónde está el juego de mesa? Está en que cada uno tiene una ficha que representa al personaje que interpreta. Esa ficha consta de una cantidad de habilidades, o de rasgos, llamémosle, que son lo que puede hacer su personaje, ¿no? Por ejemplo, estoy agarrando una al azar que dice, por ejemplo, espadachín. No, bueno, se entiende, ¿no? El personaje sabe manejar espadas, etc. Uh-huh. Estoy agarrando otra que dice, por ejemplo, ricachón. El personaje tiene plata. Seguramente tenga sus contactos, etcétera, ¿no? Se aplica bastante bien. Al lado de eso hay un numerito, ¿no? Ya sea más 4, más 2, 0, menos 2. Ese número, ustedes, cuando se les pida hacer alguna tarea que involucre lo que pueden hacer, tiran los dos dados que tienen ahora, Diego y Nico, o los que tiene Juanchi, dados que me prestó Juanchi Uní.
Muchas gracias, Juanchi. Gentileza de la casa.
Tiran esos dos dados, suman lo que sacaron, por ejemplo, digamos que sale 3, 2, 5, más lo que tienen acá, que puede ser, por ejemplo, otro 2 más, 7. Y bueno, ese total les va a decir si tienen éxito en la acción o no. Uh-huh. ¿Bien? Ustedes cada uno interpretaría un personaje distinto. Yo voy a ser el Dungeon Master, ¿no? O el amo del calabozo. Yo voy a interpretar a todos los personajes que no son ustedes. Uh-huh. Les voy a describir los escenarios. Ustedes se encargan, por un lado, de escribir a sus personajes, interpretar qué es lo que harían. Y bueno, cuando sea necesario, tirarán algunos dados para ver si salen las acciones o no.
Bien.
¿Se entiende más o menos?
No mucho, pero vamos a la acción.
Muy bien, excelente. Vamos a la acción. Me tomé la libertad de crear tres personajes, ¿no? Sabiendo que venían los tres. Cada uno con sus distintas fortalezas y debilidades. Creé algo más o menos afín a cada uno de ustedes, ¿no? Juanchi, acá tenés tu hoja de personaje.
Bien. No es el azar entonces, o sea, está.
No, con tiene su control. Nico, ¿la tenés? Ese es el de Nico.
A ver.
Este es el de Sapo. Muy bien. Así que bueno, cada uno tiene su personaje creado con, como les decía, fortalezas y debilidades, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Nico tiene a Bellicus, el aprendiz de mago. Tiene algunos hechizos que puede lanzar. Tiene un conocimiento de magia y otras cuestiones. Y tiene un defecto, como todos los personajes. Su defecto que es cobarde. Es un personaje que, bueno, prefiere no meterse en enfrentamientos físicos. Prefiere ir por la segura.
¿Esta es la manera en la que vos te mofás de nosotros?
No, pero para nada. Pero para nada.
Para que venga de la descripción del mío.
Bueno, el personaje del sapo es otro personaje. Es Todd, el bardo jorobado. es un personaje que
el bardo jorobado.
Bueno, es como una suerte de bufón. Picotea un montón de cosas distintas. Por un lado sabe usar un poco la espada. Tiene algo de ladrón. Es un tipo que es hábil. Es hábil.
Sí, bueno.
Es muy diestro, puede hacer malabares, etc. Y por otro lado tiene un leve talento mágico. Puede usar ilusiones.
Opa.
Estas pueden ser auditivas o visuales. Cuando quieras crear alguna, se tirarán los dados y funcionarán. Ahí tenés, ese es el personaje que te tocó jugar.
Bien,
y bueno, tiene un defecto que es jorobado. Justamente es un personaje que físicamente no es muy agraciado. Probablemente le duele un poco la espalda cada tanto. Por ahí viene la mano.
Bien.
Bueno, Juanchi, ¿qué te tocó?
Acá estoy. Acá dice Sir John.
Exactamente, sí, te tocó el noble del grupo. Ajá. Sir John, el campeón del pueblo. Bien. La espadachín, que por un lado es de alta alcurnia, ¿no? Es un ricachón, tiene sus contactos, es un noble.
Sí.
Sabe usar la espada, maneja muy bien el filo.
Que no es lo mismo que sable.
El
sable también lo sabe usar, te creo. Sos un jorobado. O sea,
bueno, está bien. Ya estarías creando algo de la historia de tu personaje. Bueno, eso siempre es bueno. Eso siempre rinde. Y bueno, tiene un defecto que es fanfarrón. Pese a su nobleza y a su poder, siente la necesidad de demostrar que es un gran espadachín, ¿no? Y mostrarle quién manda a la gente, ¿no?
Sí, ya me siento él.
Bueno, la idea es que cada uno interprete a este personaje, ¿no? Y bueno, como les decía, yo voy a interpretar a los personajes secundarios y les voy a describir los escenarios por los que transitan ustedes.
Poca mina en la vuelta, digamos.
¿Qué, te hubiera gustado que hacer un personaje femenino?
No, para que haya un poco de equilibrio.
Todo el jorobado, o sea, rápidamente se puede transformar en Ludmila la Chueca. Si estás interesado.
Yo soy tullido, de cualquier forma, digamos.
Sí, ¿no? Y va a ser algo.
Pero vos que tenés la capacidad.
No sería ese que tiene más chances.
No, por eso mismo. Yo arranco con desventaja, quiero decirlo, pero yo me tengo fe.
¿Sí?
Sí.
Pensá en Stephen Hawking.
Está bien.
No, te iba a decir, decime. Vos que tenés la posibilidad de hacer más personajes, porque sos el Master Dungeon, ¿cómo es?
El Dungeon Master, sí.
El Dungeon Master.
Correcto.
El Master D'Angelo.
¿Vos qué serías, D'Angelo?
Porque sos el hombre.
Las mil y una voces.
No, lo que te iba a decir es...
Veo que estás empezando bien. El viejo lobo de mar ataca.
Tirate algún personaje de mujer, ¿no?
Claro.
Interpretate alguna de mujer.
Bueno, si ustedes van a interactuar con mujeres, a mí me tocará interpretar.
Ese jorobado, encerrado unos días en su castillo solo. ¿Sabe cómo sale?
Bueno, siempre le puedes enseñar a usar el sable.
Se maneja bien con las ilusiones.
El jorobado y una anita, estás en el horno.
Muy bien. Entonces,
sí.
Ahí más o menos queda explicado el juego. Si surge alguna duda, en su momento la sabremos evacuar.
Yo no sé cómo se juega todavía. Pero
sea, no, yo entendí.
¿A qué jugamos?
Pero dale.
Hay que seguirlo a Malmeli.
Sí. Si le parece entonces.
Al Master Dungeon.
Exactamente, al Danger Four. Si le parece entonces,
sí.
Arranquemos. Vamos a arrancar con el personaje de Nico, con Melicus, ¿no? Uh-huh. Que bueno, en este momento se encuentra en la casa de su antiguo mentor. Bueno, Melicus se fue de la ciudad por un tiempo. Estudió magia en la escuela de magia local. Y se encuentra con Mortus, su mentor, aquel que le enseñó todo lo que sabe, en su lecho de muerte. Él te mira a los ojos, un viejo con una larga barba gris, y te dice: Melicus, estoy muriendo. Arg. Yo en realidad soy un poco duro para estas cosas, pero juega conmigo. Fui derrotado en un duelo de magia. Arg. ¿Cómo reaccionaría tu personaje?
Oh, maestro, tú que me enseñaste todo lo que yo sé, ¿cómo es posible que alguien pueda derrotarte?
Fue una conspiración.
¿Por qué me estás imitando la voz si recién no estabas hablando de esa manera?
Estoy muriendo.
En fin, ¿qué es lo que tengo que hacer? Presiento que no me has enseñado todavía la última lección.
Siempre fuiste el mejor de mis estudiantes.
Trencito.
Tenés que encontrar el cetro de mi antiguo maestro, que pude derrotar esta conspiración de magos. En realidad me atacó uno de ellos, pero otros tres lo apoyó.
¿Son muertos o son Gonzalo Bello?
Son cuatro.
Me perdí.
Cuatro de la conspiración de magos. Uno de ellos me atacó, un nigromante con el poder de la muerte.
Esto no va a quedar así. Tengo poderes como, por ejemplo, el de la curación. Quiero utilizarlo contigo, curarte y que tú hagas el trabajo sucio.
Mis heridas son mágicas, jamás podrías curarlas.
Maldición.
Muy conveniente, pero la vida es dura.
Tendré que hacerlo yo, aunque sea Semana Santa.
Reclutá a un grupo de aventureros para internarse en una cripta del cementerio.
¡Oh, no!
En la cual vas a poder encontrar este cetro y con ellos derrotarás a estos magos nefastos.
¡No!
No puedo decir más. Solo le da el tiempo para decirte cuál es la cripta a la que tenés que ir. Y finalmente... ¡Muero!
Por suerte no fumamos, ¿eh?
Y bueno...
Si no, trataría...
Muerte de tu antiguo mentor. Entonces, el no corona lo que fue una escena de las más tristes y dolorosas de tu vida.
¿Querés que lo repita, no?
No, estamos bien. Está bien. No te preocupes. Así que entonces tenés la tarea de encontrar un grupo de aventureros que te apoyen en esta búsqueda.
Por ejemplo, un jorobado y un fanfarrón.
Recurrís a lo que tenés a mano. Por un lado, uh-huh, no tenés mucha plata como para andar repartiendo, uh-huh, para contratar aventureros serios, uh-huh, pero tenés a dos amigos de tu infancia. Uh-huh. Por un lado tenés a Sir John y por otro lado tenés a Todd, el bardo jorobado. Uh-huh. Ambos son de estratos sociales distintos, pero bueno, vos sos una clase media burguesa que picotea un poco de todos lados. Así que lográs reunirlos en una taberna. Les contás lo que te dijo tu maestro y tenés que convencerlos de que se unan a vos en la aventura. Dado que no querés ir solo, por razones obvias, pese a que ellos tienen una gran amistad contigo y te aprecian, es probable que también te puedan pedir algo a cambio. Así que entonces nos encontramos en una taberna, típica taberna medieval, hay unas damas que les sirven cerveza.
Dame dos.
Ahí vienen. Y bueno, nos convoca el amigo Bellicus. ¿Por qué no describen a sus personajes y cuáles son sus distintas apariencias, no? Arrancando por el propio Nico Batalla, ¿no? ¿Cómo sería Bellicus? ¿Cómo te lo imaginas?
Bellicus tiene el pelo blanco, a pesar de tener 16 años. Tiene el pelo blanco, parece un viejito porque es como una especie de Benjamin Button. Uh-huh. Y en este momento está sentado en la taberna, llorando desconsoladamente, a la espera de que lleguen sus amigos que vienen atrasados.
Muy bien. Pasemos a Todd, el bufón jorobado.
Todd tiene 30 años, camisa a cuadros tipo leñador, pelo semilargo, barba de 4 días.
Y la joroba, ¿no?
Y una joroba sobre el hombro izquierdo.
Me tomo la libertad de añadir prominente en esa descripción. Una prominente joroba.
Que la trata de minimizar con una capa que usa.
Me encantó. Bueno, Sir John, ¿cómo sería Sir John?
Sí, siempre anda de armadura, Sir, uh-huh, John. Tiene, por supuesto, la armadura tiene el escudo de armas de su familia.
Bien.
Sobre el pecho. Calza un 38.
Bien.
Es bastante alto, mide 1,87 m.
¿En qué año estamos? Perdón.
Es en la Edad Media fantástica. Ah, es perfecto, todo lo que necesitas saber.
Calza un 38.
Un par de medias en la entrepierna.
No, pará. Mide 1,87 m, bastante alto. Tiene un mentón prominente. Bien. Como tiene, por ejemplo, Superman.
Bien, me gustó.
Tiene un pelo largo hasta los hombros. Uh-huh. Profundos ojos azules. Pero le falta una pierna, que perdió combatiendo con un dragón una vuelta.
Me gusta.
En algún lugar cerca del norte de Alemania. Y vota al Partido Uruguayo.
Sería votante del Partido Uruguayo. Sí. La inseguridad de los dragones
exacto,
lo convencieron.
Exacto.
Muy bien, me gustó. ¿Ah? Están sentados en una rústica mesa de madera, bastante ajada. La cerveza ha ido y venido, por lo cual...
Yo pido un banquito por mi joroba, porque el respaldo me molesta.
Bien, te dan un banquito. Digo. Con algo de lástima te traen un banquito, pero bueno, dado que tenés dinero contante y sonante para pagar, con deferencia te sirven las bebidas. Bueno, ahí Belicus les explica qué es lo que le confesó su mentor. Y bien, ustedes reciben la noticia con sentimientos mezclados. Por un lado, les interesa la aventura. Por otra parte, habrá peligros.
Yo lo primero pregunto, ¿hay plata?
Ya, sí, no te importa nada. O sea, se acaba de morir mi maestro. Sos mi amigo y estás preguntando si hay plata. Todavía ni siquiera te conté qué clase de amistad es
esta. Yo soy un bardo. Y como todos sabemos, los bardos no la tienen fácil a nivel laboral. Y ya aprendí, hay una cosa que aprendí es, te acompaño donde sea, pero quiero saber si voy a arriesgar mi vida por la simple amistad o por alguna recompensa extra.
Bueno, yo tengo algo para ofrecerte.
Vos, capaz que de lo que encontramos.
Es que no sabemos a qué peligros nos enfrentamos.
Bueno.
Yo lo que te puedo ofrecer, o sea, primero estoy desesperado. Lo que necesito primero es...
¿Por qué hablas así, Belicus?
Perdón.
Solías tener otra voz cuando te conocí.
Tú solías tener otra pierna y yo no te lo recuerdo muy a menudo.
Eso fue un dragón en Alemania.
Qué gracioso.
¿De qué te ríes?
Es que estoy desesperado.
Haz tu ofrecimiento.
Estoy desesperado, los necesito.
¿Para
qué? Necesito que me den una pierna. No.
¿Para qué necesitas un hombre sin pierna y a un jorobado?
Es que es Semana Santa medieval. Y no podía recurrir a nadie más. Ustedes son los únicos en este universo creado por Valmeli que pueden ayudarme.
Es cierto.
Estás tirado, Belicus. Pero, dinos, ¿en qué podemos ayudarte?
Por ejemplo, en los dones que he aprendido en este tiempo, me estoy enterando que puedo... Tengo el don de la invisibilidad. Podría atenuar, invisibilizar un poco esa horrenda joroba que llevas.
Bien.
Creo que eso te daría un poquito más de suerte con las doncellas.
No es cash, pero la verdad que de una forma u otra va a repercutir positivamente en mi vida, así que trato hecho.
O sea que voy a ser el único que va a hablar así.
No, yo voy a hablar así. Me molesta que el jorobado hable como el sapo. Es un estúpido.
Y bueno, yo hablo así.
Habla como Todd o vete de esta taberna.
Si quieren, le quito las heces a Todd.
Quítale las heces, al menos.
¿Me parece?
Te estoy invisibilizando las heces.
Perfecto. Y las té también.
Para ti, amigo Sir John Cojo, tengo el don de la curación. No es inmediato, pero creo que en un par de años tu pierna puede ir recuperándose.
Es lo único que puedes ofrecerme, Belicus, puesto que ya en dinero lo tengo todo.
Por eso mismo te estoy ofreciendo otra cosa.
Aceptaré el trato. Todo depende de la aventura.
Gracias. Todavía no sabemos a qué nos enfrentamos. Solo debemos esperar a que una señal nos indique el camino.
Excelente. Aparece una señal. Qué conveniente, ¿no? Bueno, la señal en realidad es bastante sencilla. Cuando revisás las pertenencias de tu antiguo mentor, como él te había señalado, encontrás un mapa que te va a llevar a la cripta. Así que entonces, para evitar tanto vigilantes como sacerdotes, deciden entrar al cementerio de noche. Es un cementerio bastante populoso.
Yo soy muy cobarde.
Hay al mismo tiempo lápidas anónimas, hay fosas masivas, pero también en una parte mucho más high del cementerio encuentran mausoleos, ¿no? Por ejemplo, la familia de Sir John tendría su mausoleo ahí. Estructuras grandes, bien construidas, muy ostentosas en algunos casos, ¿no? Con arreglos de oro y de piedras preciosas. Los ladrones de tumbas son una plaga que todos conocen. Así que igual ustedes se toman muchos cuidados para no ser descubiertos por los vigilantes que puedan haber de noche. Con un poco de invisibilidad por acá, con un poco de destreza por allá, logran acercarse a la cripta a la que tienen que entrar. Es una cripta bastante grande, tiene una reja, una gran cerradura.
Aparece el reja porque me muero.
No, los efectos sonoros no incluyen cumbia, al menos no en esta sesión. En fin, una reja bastante grande, un candado portentoso. Bueno, saben que ustedes tienen que entrar y una vez que lleguen ahí adentro seguramente encuentren algunas trampitas o probablemente algún pasadizo secreto que los va a llevar.
Tipo Indiana Jones.
Algo así, sí, ¿por qué no? Muy bien, se van acercando a la cripta y, ¿por qué no?, ejercitemos un poco el tema de los dados. Veamos si ustedes pueden detectar alguna cosa más de lo que hay en el cementerio, ¿no? Cada uno que se tire dos dados y díganme cuánto saca.
Voy, ¿no? Yo.
Arrancas vos, Sapo.
Sapo no, Todd.
Todd.
Salió, ¿no? Un 4.
Salió un 4. Belicus, ¿cuánto estaría sacando?
3.
Mucho menos. Sir John.
¿Cómo no? 4. Igual que el maldito jorobado.
Muy bien. Entre un cobarde y dos lisiados, no saben detectar mucha cosa. Caminan medio despacito, se van cuidando, arrastran a joroba. Así que no encuentran mayores cosas de las que ven ahí. Saben que tienen que forzar la cerradura y entrar. El más fuerte del grupo, obviamente, es el amigo Sir John. Pero bueno, supongo que también Todd podrá colaborar.
Yo tengo una forma de abrir ese candado.
Y la tiró. Muy bien, ¿qué va a hacer todo?
Yo tengo un laúd que emite notas imperceptibles para el oído humano, pero que quebrantan cualquier metal, por más fuerte que sea.
¿Y lo has traído hasta acá?
Está medio desafinado, pero lo traje.
Y deberás afinarlo para romper ese candado.
No traje el afinador. Hay que probar. Si funciona, funciona. Si no funciona, muchacho, vamos con otra alternativa.
¡Ay, qué miedo!
Muy bien. Hagamos entonces una tirada relativa a música.
Yo tengo 4 de música.
Hace una tirada de 2 dados. Veamos cuánto sacas.
6.
Y sumémosle cuánto tenías de música.
4.
10 en total. Un impactante resultado. Se quiebra parte de la reja, pero también el candado hace un ruido adentro. Parece que no fue demasiado efectivo, pero una vez que consiguen quebrar algo del mecanismo interior... ¡Crack! Sir John lo logra abrir rápidamente, casi sin hacer esfuerzo.
Perfecto, estamos adentro.
Abren la reja de la cripta, pero este aquí que escondiéndose, tal vez lo hubieran escuchado si no estuvieran haciendo tanto ruidaje y demás...
Una rata.
No uno, sino... 2 zombies los atacan. Opa. Y caen sobre ustedes.
Yo quemé nave.
Muy bien. Hagamos entonces tiradas porque se vienen los zombies, ¿no?
Opa.
¿Quién de ustedes hubiera entrado primero a la cripta?
Claramente yo.
Muy bien.
Soy el hombre más fuerte, más valiente y más fanfarrón que se ha visto en la Inglaterra medieval.
Uno de los zombies, una mujer con el pelo medio caído y muy flacucha, murió hace tiempo, ese silbido totalmente inmerecido para un muerto viviente, se abalanza, pero sumémosle que no es muy fuerte la armadura de Sir John y no logra hacerte daño.
¡Ve con el jorobado que está necesitado!
Por otro lado, al jorobado se le abalanza así otra criatura, esta vez un hombre que tiene las manos ennegrecidas, las uñas casi como garras filosas, y así se lanza encima de todo, causándole 2 puntos de daño. Esto no te preocupes por anotarlo, lo voy a anotar yo, para no complicar demasiado las reglas, pero bueno, obviamente te duele, te hizo un tajo bastante impresionante.
Me impresiona la sangre, aparte.
Te impresiona la sangre. Muy bien, ¿cómo van ustedes? Arranca Sir John. Ahora les toca ir a ustedes.
¿A dónde?
Les toca actuar, perdón. Me expresé mal, les toca actuar.
¿No? ¿Ya maté a los zombies o no?
Bueno, tenés que hacer atacarlos, ¿no?
¡Ok!
¿Cómo, perdón? ¿Ok, dijiste?
Está bien, es un caballero británico.
¡Venga, todo! Sí. Muy bien.
Sí, dale, sí, Lord.
Sí. Tirame 2 dados y sumémosle tu calidad de espadachín.
No, justamente. Iba a matar al zombie con un espadazo.
Hagámoslo.
Bien, vamos a matar. Venga, toma.
O sea, ya está muerto el zombie.
6 y 5, 11. Lo hice más 4 espadachín. 11 más 4, 15.
Bah, efectivamente.
Qué buen espadachín.
¡He destrozado a esta maldita criatura proveniente del Hades! ¡Belicus! ¡Belicus! ¿A dónde nos has traído?
Todd, te toca actuar a vos.
Yo tengo espada también.
¿Tenés? Sí.
Voy a poder. No es una espada, es una cuchilla.
Bien, me gustó.
Tiro corto, pero efectivo.
Ataquemos. Tira los dados.
8.
¿Más?
Más 2. 10.
Suficiente para esta criatura.
Muerto el zombie.
Agarrás, le metes un cuchillazo en la garganta. Empieza a sangrar con lo poca sangre que tiene.
Cierro los ojos porque no me gusta la sangre.
Cae un móvil de Telenoche 4.
rajás su cuello, rebanándolo, muertos los dos zombies.
Y no un Vladimir.
Tienen la entrada a la cripta abierta, pero lo que hay del otro lado lo vamos a descubrir después de estos anuncios de nuestros avisantes. Bueno, los tres valientes guerreros, habiéndose deshecho, bueno, valientes tal vez no sea la palabra para describir a Bellicus, ¿no? Los tres valientes, algo, ¿no? Entran a la cripta.
Sí.
En la cripta, rápidamente, Bellicus identifica unos extraños símbolos inscritos hace poco en la pared, recientes. Hacete una tirada con los dos dados y sumale tu conocimiento de la magia. A ver si sabes definir qué es esto.
¿Dónde vi esto antes? 10.
Una excelente tirada que te permite reconocer...
Te lo leo y te lo traduzco con eso.
Obviamente. Es parte de un hechizo para levantar muertos vivientes. Por acá pasó un nigromante. Exacto. Por acá pasó un nigromante y les está ganando en la carrera hacia el famoso cetro que está oculto en la cripta.
¿Un negro qué? Digo, estoy hablando así porque me dijeron que no me metí mucho en el personaje y adopté esta voz. ¿Un negro qué dijiste?
El negro amante pasó por ahí.
Un negro amante habría pasado.
Perfecto. Lo conozco.
Muy bien. Saben entonces que hay alguien adelante de ustedes, tienen que superarlo y probablemente, si estuvo metido en aquella conjura que acabó con la vida del mentor de Bellicus, van a tener que atacarlo y deshacerse de él.
Le amo para que tenga.
No le tengo miedo. Solo me preocupa poder alcanzarlo. No podré con un cojo, arrastrando a un jorobado y con un mago cobarde.
Un elocuente y optimista Sir John los lidera en una carga por la cripta. Hay una escalera que lo lleva hacia lo que sería una suerte de catacumbas abajo del cementerio. Estaba oculta, pero parece que alguien anduvo medio como que manoseando la trampilla por la que bajaban, así que la encontraron rápidamente.
Necrofilia, dijeron por ahí.
Empiezan a bajar Sir John a las carreras, ¿no? Obsesionado con encontrar a este nigromante. Y lo que uno se da cuenta es que había una sorpresa esperándolo. Y tenés que tirar los dados de vuelta. Tenés que tirar los dos dados de 6 y decirme cuánto sacás. Porque puede ser que te encuentres una sorpresa bastante fea.
Ay, no quiero mirar.
Como libro.
6 más 2.
8. Muy bien. Casi por un pelo lograste evitar pisar una baldosa que se deshace y te lleva a un foso en el que hubieras caído hacia tu perdición.
¡Qué infortunio para un hombre de una sola pierna!
Exactamente.
Una sola chance en dos de pisar la baldosa floja. Por suerte he superado este escollo que se escondía tras la bajada a esta catacumba.
Mientras ellos les narra lo que acaban de ver, ustedes se dan cuenta que el tiempo apremia. Empiezan a correr nuevamente y en un momento... Tal vez el que tiene el oído más afinado de ustedes, Todd, el bufón jorobado, les dice que se detengan.
Bardo, me dijeron que era, no bufón.
Es lo mismo. Les dice que se detengan. Escuchan unos ruidos adelante. Saben que hay un pequeño grupo, tal vez de 2 personas, 3 personas, que están haciendo algo en un pasadizo cercano. No los pueden ver porque tendrían que doblar para llegar, pero ustedes sí los pueden escuchar. Saben que tienen el elemento de la sorpresa. ¿Cómo lo van a usar?
Bellicus, tú nos trajiste hasta acá. Tú danos una idea.
Es que no sabía que había una boca de pasta base en las catacumbas.
Si son adictos, solo bastará con...
Yo puedo distraerlos con mi invisibilidad.
Y yo tengo contactos. Recuerden que yo soy ladrón también. Me muevo en el bajo mundo.
Dice mientras aprieta su cuello y podrá escucharlo.
¿En qué momento te hiciste esa tráquea, Tommy?
Pasó cuando estaban bajando la cripta, hubo que abrirlo.
Si le están dando la lata, yo digo de seguir de largo y no meternos con ellos. Si interrumpen nuestro camino, digo de matarlos.
Permiso, me voy a poner la capa de la invisibilidad.
Bellicus se aleja y... ¿Cómo lo harías? Explícanos, describilo.
¿Me pongo la capa de la invisibilidad?
¿Cómo es la capa?
Es invisible.
Solo yo sé dónde está.
Bien, me encantó.
¿En la capa de la invisibilidad o de la imbecilidad?
Muy bien, te pones la capa de la invisibilidad.
Esa la tienes guardada en tu joroba. ¡Feo monstruo!
Amigos inseparables, pero qué bueno. Siempre están con algún...
El chiste a flor de piel.
Exacto. Te pones la capa de la invisibilidad y sin que te vean estas criaturas, avanzas por el pasillo.
Ese jorobado.
En un momento te acordás de no chiflar.
Chupador de caña.
Encontrás que son dos esqueletos animados con espadas en sus manos, custodiando el camino hacia adelante.
La pasta base hizo estragos con ellos. Ya son esqueletos.
Bien, no necesitamos usar nuestras espadas. Estoy un poco emocionado y...
Entienden lo importante que es espadas.
A la carga, mis valientes.
Vamos, jorobado. Vamos con Bellicus. Sigamos este viaje.
Al grito de al ataque, todos cargan contra estas criaturas horribles.
Todo no. Yo prefería no hacerlo.
Bien, te quedas atrás, no cargando.
Yo cargo.
¿Cargas? Sir John.
Sí.
Tienen los dados entonces. Adelante. Con sus espadas, cuchillo o espadachín.
Tremado.
Cuchillo en casa.
No estuvo muy bien, ¿no?
Bueno. 7 puntos.
Me encantó. Uno de los esqueletos destrozado a base de patadas y cuchillazos. Tomá, de todo.
Tomá.
Pero Sir John.
Ya que 9 en total.
Ah, 9, bueno, está.
Tremado, 5 más los 4 del espadachín.
Por un momento hubieras astillado tu pata de palo y hubieras caído. Pero recuperas el equilibrio y con un rápido golpe de espada le sacas la cabeza a uno de estos esqueletos, cae muerto, pueden seguir avanzando.
Keep walking.
Bien.
Así lo hacen. Avanzan y se encuentran que al final de estos pasadizos hay una gran puerta cerrada, una puerta con calaveras y
esto
con distintos huesos.
Prostíbulo.
Te encantaría, pero no. Me encantaría, pero no. En todo caso, una gran puerta, calaveras y huesos adornando el marco. Se dan cuenta que del otro lado debe estar el tesoro que tanto buscan.
O Alice Cooper.
Sin embargo, hay un símbolo mágico en la puerta que les impide pasar. Bellicus va a tener que deshacer este hechizo para permitirles el paso.
Abran paso.
Pero para hacerlo, vas a tener que esperar porque ahora se viene la tanda.
¡Oh! ¡Los anunciantes! ¡Qué miedo!
Golpea duro el metal de Sir John contra la puerta, pero no se abre. Hay un hechizo que impide que las puertas se abran. Bellicus va a tener que deshacer este hechizo con sus encantamientos propios. Tenés que tirar primero tu conocimiento de magia.
Aquí voy. Yo sé mucho de magia. 5.
¿Más?
4.
A mí me gustó un poco más, ¿no? 9. Llegás a discernir cuál es el hechizo. Sabés que vas a tardar un poco en deshacerlo y le avisás a ambos compañeros que se vayan aprontando porque sentís que está del otro lado el hechicero nefasto.
Presiento una presencia extraña.
No le tengo miedo al hechicero nefasto.
Yo... Sí, estemos preparados. Esto puede ser la aventura más importante de nuestras vidas.
¿Cuál es la magnitud de los poderes del hechicero nefasto? Me gustaría saber para enfrentarlo con mi blanca espada.
No lo sé, no fui a una escuela de tiempo completo.
Sir John mutó en su forma de hablar en este último momento.
Es que en estos momentos de... mayores desafíos, sobre todo para el quehacer de nuestra aventura, me cambia la voz y me hago más guapo.
Sir John recuerda, no hace mucho tiempo, cuando se enfrentó a los mejores espadachines y perdió porque, bueno, uno de su familia, uno de su misma patria, le ganó, lo botijeó un cacho incluso y quedó rezagado. Esta es tu oportunidad ahora para volver a la cima, para ganar una vez más.
Dígame qué tengo que hacer, maestro Danjunero, y lo haremos.
Una vez Bellicus abre la puerta deshaciendo el hechizo, encuentran que del otro lado está, por un lado, un mago en un manto negro, claramente maligno, con una máscara de cráneo. Del otro lado hay dos caballeros en armadura, similares al propio Sir John, claramente muertos, revividos, con una magia nefasta.
Típico, típico, típico.
Y detrás de un hechizo. Exacto, hechizos malignos. Y del otro lado de un hechizo de protección está el cetro que tanto buscan ustedes. Al ataque, tienen que atacar. ¿Cuál va a ser su estrategia? Los escucho.
Bueno, no, vengan para acá. Bellicus, contaros vos un poco, que sos el más inteligente de los tres, qué es lo que tenés pensado hacer para superar este escollo.
Ya estás pensando en un viaje a otro país para estudiar sus propias tácticas y volver con información extra.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a utilizar mi capa de invisibilidad. O por lo menos que yo la utilice. Mientras ustedes dan batalla y los distraen. Yo tengo otro poder que no se los he mostrado, que son las bolas de fuego. Cuando se distraigan, pácate, bolas de fuego.
Bien.
Yo personalmente, yo sé que...
¿Querés tomarte un whisky, hijo de puta? Mira la voz que tenés.
Aparte, que el vago este le puede mucho el rock de los 50. Y yo tengo un repertorio enorme de rock de los 50. Por ejemplo, grandes bolas de fuego.
Me parece que yo me dejaría de boludeces con la musiquita. Estamos en un momento muy comprometido como para andar improvisando.
Escuchan los encantamientos del mago. Si no entran ahora y hacen algo, se va a quedar con el cetro. Tienen que actuar.
Bellicus.
Yo cargo la guitarra.
Hazte invisible y toma el cetro con tus manos. Nosotros protegeremos tu espalda.
Me encantó. Entran entonces, carga todo con su guitarra.
Fender Stratocaster.
Entonces no tenés que tirar más la de espadachín, pero tirá sí música.
Sí.
Porque estás pegando con tu propia mandolina.
Pego con la viola. 7.
¿Más? ¿Cuánto?
4.
Me encantó. 11. Cargás contra uno de estos caballeros, destrozándole una excelente mandolina en la cabeza y enviándolo al suelo con un chicharrón importante.
Vamos todavía.
Sir John.
Bueno, por el poder de Wilsonus, ya tengo el poder y levanto mi espada para arremeter contra la inseguridad.
No tires,
de las catacumbas.
No tires tu característica de espada. Tira tu característica de querido por el pueblo, porque la tenés, sos el campeón del pueblo, o la de noble, porque estás con tu demagogia, estás aburriendo a los muertos y puede ser que caigan y se rindan ante vos.
Bien, voy con eso. 5 y 4, lo hice mierda.
¿Y qué tenés? ¿Querido por el pueblo o noble? ¿Cuál es la más alta de esas dos?
La más alta es noble, más 4.
Excelente. Entonces, ¿el total cuánto es?
9 más 4, 13.
Bueno, claramente...
Educación.
Lográs con esa arenga y con tu manera lenta, tu cadencia y tu experiencia en tantos viajes en el exterior, aburrir al otro caballero que se retira del combate y solo queda el hechicero. Bellicus, ¿qué vas a hacer?
Voy a agarrar el cetro.
Vas a agarrar el cetro y, como te decía antes, está detrás de un hechizo protector.
Oh,
no lo podés agarrar ahora mismo. Tenés que hacer algo con respecto a este nigromante horrible.
Con mi conocimiento de magia, voy a desactivar ese hechizo protector.
Me encantó. Bueno, tíralo. Una tirada altísima. Ojalá lo estuvieran viendo. Deshacés el hechizo y agarrás el cetro de poder. Mientras tanto, ustedes dos, que acaban de deshacerse de sus respectivos enemigos, ven al hechicero enfrente de ustedes, que lanza un poderoso hechizo, un rayo debilitador.
Opa.
Que va derecho con el jorobado.
Está bien.
Siendo que su piel se vuelva más resacosa.
Me están cocinando.
Lo están cocinando, efectivamente. Tenés 4 puntos más de daño y ahora sí estás sangrando y muy adolorido, estás al borde de la muerte. Este turno no puedes actuar por tus heridas. Sir John.
¿Qué pasó, maestro dragonero?
Bueno, ves eso, que lo atacó con un hechizo y si no haces algo para despachar a este nefasto mago, se acaba todo acá.
Sir John,
además ves que queda poco para la tanda y tenés que actuar rápido.
Tú atácalo, yo curo a nuestro amigo.
Gracias, Juan.
Atacaré al hechicero con media espada.
Adelante, hacé la tirada.
Me parece que cagaste.
Me parece que... ¿Cuánto sacaste?
5.
No me dejes morir.
¿Más?
Más 4, 9.
No, lamentablemente tiene un escudo mágico que lo protege y si bien lo atacás y lo distraes, no es suficiente. Tira tu curación.
¿Puedo no curarlo?
Podés.
¿Tirarle bolas
podés,
de fuego?
Podés, sí, podés.
Quiero usar las bolas de fuego y se nos está terminando el
Dale,
tiempo.
Dale, ya mismo. Hacé la tirada.
6.
10.
10.
Una bola de fuego se forma, se lanza contra el hechicero, incendiando totalmente sus mantos, haciéndolo gritar de dolor. Y bueno, si bien todo está enfermo de odio porque nadie lo cura y está sangrando.
¡Huertos! ¡No me dejes solo!
Logran.
Bueno, hay que alejarse, me parece, y no andar cargando al jorobado porque nos va a enlentecer la marcha.
Este jorobado es un gemo.
Sí, el jorobado vamos a dejarlo tirado. Y la otra cosa que me estoy preguntando es ¿cómo hace después Bellicus para el lunes de la mañana producir la tertulia después de haber hecho Bellicus en la tarde del espectador, ¿no?
Curación a la reputación.
Cuando le pasa los temas a Maggi, Bellicus habla así.
Miren de cerca este objeto.
Invisibilidad.
Invisibilidad. No. Muy bien. Nada. Destruyeron el hechicero, recuperaron el cetro. Y yo me son morí, unos grosos. Yo me morí, bueno, te quedaste ahí desangrándote.
Siempre más débil.
Siempre más débil. Siempre más. ¿Cómo sufre? Siempre más débil, ¿no? Si algo quiero dejarle a la audiencia luego de esto. Sería. ¿Puedes cortarme la cortina, por favor? Si algo quiero dejarle a la audiencia es que tenemos que proteger a los más débiles entre nosotros. De esto es que se trataba toda esta parte.
El bardo, antes de morir, igual, como buen bardo, como músico, le deja una tonada.
Este muerto se lo cargo a la calle.
No.
Bueno, el bardo nos va a dejar una tonada.
El bardo es apolítico.
La información y el rol continúan en 13-0 en nuestro sitio web espectador.com y la tonada es.
Antes de lanzar su último suspiro, el bardo entona un.